Levítico 4. Levítico es uno de los libros que están en el lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia y los libros de la ley. Porque hablan de eso, la ley de Dios, ¿no? Y de repente es interesante darnos cuenta que comienza a hablarnos de la ley, ¿no? Porque al principio Dios habla de la ley. Sí, sí habla de la ley, pero el problema es de que de repente pensamos que la ley es algo malo para nosotros. Pero la ley no, al contrario, la ley es buena, ¿no? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Tiene un propósito bueno para nosotros. Aún el salmista escribe el Salmo 119 hablando de la ley. Lo que es la ley, representa la ley, es buena. Es una persona que ama la ley. Y ese propósito de como creyentes, que podamos amar la ley de Dios, más que verla como algo malo para nosotros, algo que nos esclaviza, ¿no? Como habíamos estudiado en Galatas, verla pues como algo bueno para nosotros, una bendición. Y en Levítico, pues nos presenta lo que hemos visto, ¿no? La forma de poder mantener una comunión con Dios, el poder acercarnos a Dios, pero teniendo una comunión y ese acercamiento siempre, ¿no? Y a través de Cristo, de lo que Jesús hizo por nosotros el día de hoy, sabemos nosotros como creyentes y podemos valorar la ley mejor, ¿verdad? Verla de una forma más sana y correcta para nosotros. El domingo pasado en Gálatas veíamos que la ley no era como una obligación, algo obligatorio para nosotros, para alcanzar algún favor de Dios, sino era la manera en que podemos agradar a Dios, ¿verdad? Nos fue dada para poder conocer más a Dios, entender su santidad y poder acercarnos a Él de una forma correcta, poder amarle y reconocerle, adorarle de una forma correcta. Y Levítico nos habla de eso, ¿no? La manera en que Israel tenía que acercarse a Dios, entendiendo quién era Dios. Todos lo que hemos visto hasta ahorita, los sacrificios, hemos podido entender que tenían un propósito, ¿verdad? Para poder nosotros acercarnos a Dios. La palabra sacrificio, si tú recuerdas, significa acercamiento, ¿verdad? Es bien importante eso, acercamiento. Y de eso se trata, ¿no? Los sacrificios, Levítico, ¿no? Que el hombre podía estar cerca de Dios. Eso lo vimos y lo podemos ver desde un principio, ¿no? Desde que el hombre peca en Génesis, Dios hace un sacrificio para poder vestir al hombre, ¿no? ¿Recuerdas que el hombre se encuentra desnudo y avergonzado delante de Dios al grado de esconderse después de pecar, ¿no? Y todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Después de su pecado dice, pues yo no puedo estar delante de Dios. Él mismo se da cuenta, yo no puedo estar así delante de Dios. Y se esconde, ¿no? El hombre. Y Dios dice, ¿por qué te has escondido? ¿No? ¿Por qué estás haciendo esto? El hombre, para esconder su desnudez, se puso hojas de higuera, ¿recuerdas? Hizo delantales de hojas de higuera. Y Dios empieza a hablar de eso y al final dice, ¿sabes qué? O sea, lo que hiciste no está bien, ni siquiera la forma en que hiciste, en cómo quisiste resolverlo, no es correcto. Esas hojas no te van a cubrir nada, ¿no? Y Dios hizo un sacrificio, ¿verdad? Y lo vistió con pieles, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Hablando de un sacrificio, como mostrándole lo que estamos viendo. O sea, esa no es la manera en que te vas a acercar ahora conmigo. Va a ser a través de un sacrificio. Eso es el acercamiento. Y los sacrificios que vemos en Levítico tienen ese propósito, que Israel pueda acercarse de una forma correcta delante de Dios. Muchos problemas el día de hoy en la humanidad es que el hombre piensa que como Dios es un Dios bueno, buena onda, puede acercarse a Él como Él quiera, ¿no? O sea, yo me acerco a Dios como yo digo, ¿no? O sea, tú no me enseñas a mí. No, ni yo te voy a enseñar, ni otra persona tiene que enseñarte. Dios tiene que enseñarte, ¿verdad? Y es a través del estudio de la Biblia, a través del estudio de estos pasajes como Levítico, que aprendemos de qué manera podemos acercarnos a Dios de una forma correcta, siendo agradables a Dios, ¿verdad? Porque mucha gente quiere acercarse a Dios, pero en sus propios estatutos, de acuerdo a sus propios méritos, y eso no es agradable a Dios, ¿no? Aunque tengas la intención de acercarte a Dios, no es suficiente. Tienes que hacerlo de la forma correcta, ¿verdad? Y es a través de este libro y a través de lo que Cristo hizo que podemos entender eso. Entonces vamos ahí a leer el Levítico 4. Vamos a ver el sacrificio del pecado, un sacrificio importante en la Biblia. Hemos visto el holocausto, sacrificios de alimentos, ¿no? O de grano, sacrificio de paz, la semana pasada lo vimos, y luego vamos a ver el sacrificio por el pecado, ¿no? Y quisiera comenzar leyendo la primera parte, es una parte un poco más larga que las otras. Vamos a leer la primera parte, Se repite, obviamente, es el mismo sacrificio, pero visto en diferentes personas. Entonces vamos a leer la primera parte y al terminar oramos para comenzar. Dice el verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado y de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y al pie del becerro, la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos tu palabra escrita, que es la Biblia, Señor, donde podemos entender tu voluntad, donde podemos entender de qué forma nosotros ahora podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias, Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Y no solo has dejado tu palabra, has dejado tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, te pedimos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, enseñándonos tus palabras, Señor, entendiéndolas y no solo eso, viviendo de acuerdo a ellas, Señor. Permítenos honrarte, Señor, y adorarte de la forma correcta, Señor. Por favor, lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Esto es importante. Muchas veces aparece esta frase en el libro de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿no? Diles al pueblo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés en este punto era como el intermediario, ¿no? Entre el pueblo y Dios. Y eso es importante porque esos sacrificios no fueron una buena idea de Moisés. No fue algo que se le ocurrió a Moisés. Fue algo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Y nosotros tenemos que ver así la palabra de Dios. Cuando venimos a la Biblia a entender que es lo que dice Dios, ¿no? Eso es lo que dijo Dios a través de sus profetas, de sus apóstoles, ¿verdad? Personas que entregaron su vida al Señor y Dios los usó. Pero definitivamente fue Dios quien habló a través de ellos. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil, ¿verdad? Útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Pero es la palabra de Dios. No es palabra de hombre, como muchos piensan. Es Dios hablando. Y aquí lo deja muy claro desde un principio. Habló Jehová, Dios. ¿A quién? A Moisés. El pueblo, en este momento, igual con nosotros, el pueblo necesitaba entender que era Dios quien les estaba enseñando a acercarse a Él. Lo que te decía en principio. Y tenemos que poner atención cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos enseña algo. Obedecer lo que Dios nos está diciendo para poder acercarnos a Él de una forma correcta, no como nosotros pensamos, pues a mí, así me enseñaron mis papás, ¿no? Así me enseñó la tradición, no. Dios, ¿cómo nos está enseñando a acercarnos a Él? En ese momento los sacrificios eran eso, importante. Por eso sacrificio significa eso, acercamiento. Y va a empezar con el sacrificio. Dice el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera algunas de ellas, dice, Habla del pecado, ¿no? Y habla, bien pasado, habla del sacrificio del pecado. Pero aquí está explicando que alguna persona, ¿no? Todos podían hacer esto, todos podían acercarse a Dios, todos están invitados a hacerlo. En el verso 3 empieza a hablar acerca de los sacerdotes, más adelante va a empezar a hablar acerca de la congregación en general, después de los jefes, y después va a hablar de las personas individualmente, ¿no? Así lo vamos a ir viendo como parece. Pero la idea aquí es que todos podían acercarse a Dios. La idea básica de la raíz verbal de la palabra pecado, porque habla de eso, un sacrificio del pecado, cuando una persona pecare por yerro, ¿no? La idea básica de esa raíz de pecado es errar el blanco, ¿no? Como lo hemos entendido muchas veces, aún en el Nuevo Testamento, pecado es errar en el blanco, fallar en el blanco, ¿no? Creo que todos entendemos eso. Creo que todos alguna vez hemos jugado tiro al blanco, ¿no? Y prácticamente, cuando no damos en el blanco, eso es errar, fallar. En este caso, pecar. Israel, y no solo Israel, todos los hombres creados por Dios a su imagen y semejanza, tenían el propósito de glorificar a Dios. Ese era el blanco. Pero todos nosotros, dice la palabra Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y eso fue lo que sucedió. Erramos del blanco, seguimos nuestro propio camino y no el camino que Dios marcó para nosotros. Y eso es pecado, eso es pecar. Es lo que significa aquí. Aquí la palabra se refiere a una ofensa contra Dios. Pecar, una ofensa contra Dios. Pero sin embargo dice algo. Si alguna persona pecare por yerro, ¿qué significa eso? Por error, ¿no? Entonces sí, es una ofensa contra Dios, pero hecha sin intención. Eso es lo que se refiere aquí, un pecado sin intención. La ofrenda por el pecado era para aquellos que pecan por ignorancia y error, como te decía, no intencionalmente. Está hablando de esta ofrenda. Vamos a ver después, más adelante, la ofrenda de expiación, que es muy similar, pero tiene otro sentido. Este es cuando se hace un pecado que no era intencionalmente. Sin embargo, hay algo muy interesante en esto. No se refiere únicamente a un pecado por accidente, sino a un pecado cometido por una persona que ama a Dios. Que ama a Dios y falla. A eso se refiere, ¿no? Una persona que está amando a Dios. Porque había personas que probablemente no amaban a Dios, como el día de hoy, ¿no? No iba a haber realmente un sacrificio para ellos. Déjame citarte el siguiente libro, Números, capítulo 15, donde habla de este pecado, no del que estamos viendo aquí, por error, sino un pecado deliberado. Dice Números 15, verso 30 y verso 31, mas la persona que hiciere algo con soberbia, hablando de un pecado, pero con soberbia, no por ignorancia, por un error, sino con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. O sea, está enfrentando a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. O sea, no va a haber un sacrificio para esa persona. Esa persona será cortada de en medio del pueblo por cuando tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Te das cuenta? Entonces, no existía un sacrificio para el pueblo cometido por una persona de forma deliberada. Si una persona pecaba deliberadamente, no había un sacrificio para él. Una persona que lo hacía con soberbia, con rebeldía contra Dios, no había esto. Esto era para las personas que realmente amaban a Dios, pero fallaban. ¿Por qué? Lo mismo lo vemos nosotros el día de hoy en nuestra vida como creyentes. Hemos entendido el amor de Dios, hemos conocido el amor de Dios, ¿es verdad? Sin embargo, seguimos pecando. Pero ya no es ese pecado como el de Números, sino es un pecado como el que nos muestra aquí en Levítico 4. Porque fallamos, muchas veces en ignorancia, pero nunca con una intención, ¿verdad? Ese es el corazón que Dios nos ha dado para poder honrarle. No importa cuántos sacrificios hiciera esa persona que pecara contra Dios de esa manera, ¿no? Con toda la intención, deliberadamente, no importa, su pecado no sería perdonado. Esto mismo lo entendió el rey David, lo vivió de esa forma, es un ejemplo de esto. ¿Recuerdas cuando él es confrontado con su pecado por el profeta Natán? Y se arrepiente, él no se da cuenta. Natán tiene que o sea, tú y yo leemos la historia de David y Betsabé y claro, decimos, ¿qué onda? Eso es un adúltero, es un homicida. Pero él no se había dado cuenta de eso. Por lo mucho que lo veamos, siempre sucede así, el pecado de los demás, ¿no? Se ven más que los nuestros, ¿verdad? Y era tan impresionante que David no podía ver lo que había hecho. Hasta cuando llega Natán y le cuenta una historia, recuerda la historia donde lo hace ver a él y se da cuenta y se arrepiente. Y en ese arrepentimiento él escribe el Salmo 51. ¿Recuerdas el Salmo 51? Si no lo conoces, te animo a que lo leas. Y no solo eso, a que te lo aprendas. Salmo 51 es ese salmo por el que todo creyente ha pasado. Ha reconocido su pecado y se ha arrepentido. Y en ese salmo, en el verso 16 y 17, el rey David escribe esto. Salmo 51, 16 y 17. ¿Por qué no quieres sacrificios? Dice que yo lo daría. Dice, a ver, si no está pidiendo que entregue sacrificios, tú dices que Dios no quiere sacrificios. El rey David está entendiendo esto. No quiere sacrificios, que yo lo daría. No quiere holocausto. Es el rey David, dice, ¿cuánto ganado quieres? ¿Uno? No, yo te doy 10. O sea, te doy de más para que, por si por ahí me falló uno, ya te... No, me explico. O sea, él está diciendo, ya entendí que eso no es lo que te agrada a ti. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y es el propósito de todos los sacrificios. Más que el animal, más que la víctima, que claro, representaba algo delante de Dios, es el corazón del que lo está ofreciendo. Y ese sacrificio solamente es para esa persona que reconoce su error, su pecado. La persona que no lo está reconociendo y que sigue pecando deliberadamente, no hay un sacrificio para él. ¿Por qué? Porque lo está desechando prácticamente. Entonces está hablando de eso. El sacrificio por el pecado es eso. Y vamos a ver la primera persona a la que se le dice cómo hacer este sacrificio. En el verso 3 nos habla del sacerdote. Dice ahí en Levítico 4:3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra ungido. ¿Te das cuenta? Dice, si el sacerdote ungido. Es la primera vez que aparece esa palabra. La palabra ungido hace referencia a la persona que Dios ha elegido. Está hablando de eso. La unción, sabemos que era una forma, ¿no?, de poder eso, elegir a la persona. Se derramaba un líquido en él, aceite, ¿no?, sobre los sacerdotes, sobre los reyes. Y era la manera en que el pueblo reconocía que era la persona que Dios había escogido para una labor en particular. En este caso vemos al sacerdote, fue escogido, fue ungido. Eso significaba el sacerdote ungido, la persona que Dios había escogido. Y el término ungido se refiere generalmente, como te decía, al rey de Israel, pero aquí se refiere al sumo sacerdote, por su ordenación especial para el servicio del tabernáculo. De ahí proviene la palabra Mesías. En hebreo es muy parecido, es como Mejías, algo así. Entonces se dice Mesías. Más adelante ya se empieza a traducir como Mesías, no como ungido. En hebreo es Mesías, que en griego es Cristo. Jesús fue ungido por Dios. Fue la persona que Dios eligió como rey y como nuestro gran sumo sacerdote. Allá está apuntando todo esto, ¿recuerdas? Todo lo que estamos viendo es una sombra de lo que ha de venir. Y nos está mostrando a Cristo aquí, el ungido de Dios. Significaba eso. En ese caso, el sacerdote pues era el ungido porque era aquel que Dios había escogido. Sin embargo, como un hombre humano no estaba exento del pecado, dice, si un sacerdote, el ungido, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. En ese momento Dios constituyó como sacerdotes a hombres débiles, ¿no? Como nosotros, hombres. Y es por eso que ellos también tenían esta necesidad de ofrecer sacrificios por su pecado. El sumo sacerdote ocupaba una posición importante en el pueblo, una posición, digamos, de máxima importancia, porque representaba ante Dios a la nación de Israel. Y viceversa, representaba a Dios también delante de Israel. Pero en ese punto era esto, él estaba representando a Israel delante de Dios. Por lo tanto, su falta, su pecado, implicaba la culpabilidad colectiva del pueblo. Era como si Dios estuviera viendo a todo el pueblo pecando en el sacerdote, ¿me explico? Entonces, por eso era importante, y él aparece en primer lugar. Es por eso que el sacrificio del sacerdote y el de la congregación eran similares, lo vamos a ver más adelante. Eran muy similares y tenían cosas en particular. Dice que él tenía que ofrecer también, ¿no?, una víctima, su pecado, por su pecado que había cometido, un becerro sin defecto para expiación. El sacerdote debía de ofrecer un becerro para la expiación, ¿no?, sin defecto, para su sacrificio. Trae el becerro, verso 4, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. El sacerdote, como vimos anteriormente en los holocaustos, en el capítulo 1, él también tenía que identificarse con la víctima. ¿Recuerdas? Significaba eso, poner la mano sobre la cabeza de la víctima. Él estaba identificando al colocar su mano sobre la cabeza del becerro. Estaba identificando con el becerro, ¿no?, y él estaba tomando su lugar. El becerro estaba tomando el lugar del sacerdote, llevando el pecado del sacerdote. Dice el verso 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. El sacrificio del sacerdote debía de efectuarse, eso es importante, aquí nos dice dónde, en el tabernáculo de reunión. Eso es bien importante, porque era el lugar donde él ministraba, donde él servía, donde él trabajaba, era el lugar. Y como trabajaba en el lugar santo, recuerda que el tabernáculo de reunión habla de la casa, ¿no?, que se hacía como una casa de campaña, ¿recuerdas? Todo el tabernáculo representaba el patio también, el atrio, pero el tabernáculo de reunión realmente era la casa de campaña. Y dentro de la casa había un velo que separaba dos lugares, ¿recuerdas? Uno era el lugar santo y otro el lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie podía estar ahí, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, el lugar santo era donde él estaba ministrando. Y en ese lugar era donde se hacía todo ese sacrificio. Él tenía que hacer su sacrificio en el lugar donde trabajaba, en el lugar santo. ¿Por qué? Porque su pecado contaminaba esa parte del tabernáculo. Por eso era necesario llevar la sangre en ese lugar. Recuerda, lo vimos anteriormente, la sangre es muy importante en los sacrificios y lo que representa la vida, ¿recuerdas? Entonces era importante que, si él estuvo, ¿no?, sirviendo, ministrando en ese lugar con pecado, había manchado ese lugar. Por eso era necesario que ahora llevara la sangre a ese lugar. Dice el verso 6 y verso 7, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es lo que hacía con la sangre. La sangre del becerro debía de ser aplicada en 3 lugares diferentes. ¿Te diste cuenta? Comenzando en el velo, dentro del lugar santo, del lado del lugar santo, después aplicándola en el altar del incienso, dentro del lugar santo, y por último salir fuera del lugar santo al atrio del tabernáculo donde se encontraba el altar del holocausto y derramar el resto de la sangre al pie del altar. Esos 3 lugares eran importantes en cuanto al pecado del sumo sacerdote. ¿Por qué derramar la sangre en esos 3 lugares? Vamos a ver qué va a ser lo que va a diferenciar los demás sacrificios de pecado. La sangre va a ser aplicada en otros lugares. ¿Por qué en esos 3 lugares? En primer lugar, vimos que la aplicó donde está el velo, ¿verdad? El lugar donde servía el sumo sacerdote era un lugar santo. con su pecado él había profanado ese lugar y era necesario hacer expiación en ese lugar, por eso. En segundo lugar, el pecado era aplicado, ¿recuerdas dónde? En el altar de incienso. El pecado afecta el trabajo del sumo sacerdote. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Interceder por el pueblo en oración, ¿verdad? Y ese altar del incienso representaba eso. El incienso representa las oraciones de los santos, ¿verdad? Entonces, digamos que el pecado afectaba su lugar de trabajo y en sí afectaba su trabajo. Así que el altar del incienso que representaba las oraciones del pueblo de Dios debía de recibir la sangre también del sacrificio. Y por último, en tercer lugar, la sangre era derramada al pie del altar del holocausto. Porque el pecado hace que nuestra expiación sea necesaria. Los sacerdotes también necesitaban hacer expiación por su pecado. Y el pueblo tenía que ver eso. ¿Sí lo ves? Por eso hacía estas tres cosas. Aplicar la sangre, rociarla en el velo, en el altar del incienso. Y luego, por último, salir y echarla al altar, a los pies del altar del holocausto. Dice el verso 8. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey y del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Después de que la sangre, ¿no?, cubriera el pecado, lo mejor del animal era ofrecido a Dios, como lo vimos en el sacrificio de paz. La grosura era para el Señor. ¿Recuerdas que eso lo vimos la semana pasada en el sacrificio de paz? Toda la grasa, los riñones, los hígados, era para el Señor. Pero después de eso, dice que todo lo demás, todo eso ardía sobre el altar, pero después todo lo demás, la piel del becerro, verso 11 y 12, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. La grosura era quemada, como vimos, en el altar del holocausto. Ahí ardía, tenía que consumirse la grosura, como lo vimos en el sacrificio de paz. Pero el cuerpo del becerro debía ser quemado fuera del campamento, es lo que dice aquí. Ni siquiera fuera del lugar de reunión, ¿no?, el tabernáculo de reunión, el patio, no, fuera del campamento. Ni siquiera fuera del tabernáculo, fuera del campamento. Todo el animal era consumido, como vemos, similar al sacrificio del holocausto, solo que en ese sacrificio una parte se consumía en el fuego dentro del tabernáculo, como lo vimos la grosura, y la otra parte fuera del campamento. Por lo tanto, el sumo sacerdote no comía nada de su propio sacrificio. ¿Sí? ¿Recuerdas que todavía en otro sacrificio, el de paz, algunas cosas eran para el sacerdote? Aquí nada era para él, todo se consumía. La grosura en el holocausto, en el altar del holocausto, y lo demás fuera del campamento, todo se consumía. Ahora, esto es muy interesante, porque la carne y la piel del animal son cosas muy valiosas para el hombre. Todavía en ese momento. Sin embargo, eso no se ofrecía a Dios en el sacrificio por el pecado. Eso era quemado fuera del campamento sin valor alguno. Por lo tanto, no podía traer una ofrenda del pecado solamente porque querían deshacerse de la grosura y obtener un beneficio de las pieles y la carne. La única motivación de ese sacrificio era estar bien con Dios. O sea, no podía decir, ¿saben qué? Solo vamos a ser un becerro, vamos a comer becerro. ¿Y qué hacemos con la grosura? Ah, pues vamos a aprovecharla para hacer un sacrificio a Dios. ¿Me explico? No era así. El único propósito de este sacrificio, ¿no?, era estar bien con Dios. No podían tener ningún beneficio de su sacrificio por el pecado. Ningún motivo egoísta debe ser parte del sacrificio de pecado. El apóstol Pablo más adelante escribió con esto en mente y entendiendo que ahora su vida era para el Señor y nada de lo que había tenido antes, aún en su vida en la carne, servía. Escribió en Filipenses 3, versos 7 y verso 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Su vida en la carne. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y eso es. O sea, tenemos que entender que todo lo que ofrecemos a Dios es con ese sentido, Señor, consúmelo. O sea, si algo va a estorbar, mi corazón es para ti. Esa es la idea. Dios quería que el pueblo supiera que su pecado nunca les va a traer beneficio. Y es lo mismo para nosotros. Ni siquiera ese beneficio. Ah, pues es un sacrificio por el pecado, lo que sobra no lo comemos. No, nada. Ni siquiera en eso. Aunque Dios use todas las cosas para un bien en nuestras vidas, porque puedes decir, bueno, aún en pecado Dios lo usa para bien. En un sentido, sí. Cuando metemos la pata, fallamos, Dios es bueno, su misericordia, si nos arrepentimos y puede haber algún beneficio para nosotros, sí, claro, pero aún en eso no debemos de considerar el pecado de esa manera. Nuestro pensamiento ante el pecado debe de ser de arrepentimiento, siempre, siempre de humildad. No podemos llegar a decir, ok, voy a pecar, pero al fin y al cabo Dios va a usar esto para bien. No, tu pensamiento ante el pecado siempre tiene que ser algo aborrecible. Esto no va a ser bueno. Estoy pecando contra Dios. ¿Sí me explico? Ya que después de eso y una restitución, y que Dios te haya perdonado, y puedas ver que Dios lo pudo usar para un bien, y es otra cosa. Pero en ese momento, no tomes esa excusa. El pecado no va a traer ningún beneficio para tu vida. Eso es lo que Dios le estaba mostrando aquí a su pueblo. ¿Sí lo ves? Así como la víctima era quemada fuera del campamento, del mismo modo Jesús padeció en Jerusalén, ¿verdad? Pero fue crucificado fuera de Jerusalén, en el Calvario, porque fue una ofrenda por el pecado del mundo. Es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Si me quieres acompañar ahí a Hebreos, capítulo 13. Recuerda lo que hemos visto, todo esto es una sombra de lo que había de venir. Y es tan claro ahí en Hebreos, ahorita vamos a ver más pasajes en Hebreos, pero ahí en Hebreos 13, al final de este libro de Hebreos, refiriéndose a esto, a este sacrificio, el escritor de Hebreos habla acerca de Jesús y dice el verso 10, tenemos un altar como creyentes. No tenemos un altar físico, ese altar ya no existe, lo sabemos, ¿verdad? Ni siquiera los judíos pueden seguir haciendo sacrificios porque ya no hay un altar físico para ellos. Pero aquí dice, tenemos un altar, nosotros los creyentes, del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, como lo vemos aquí, ellos no tenían derecho a comer. Todo tenía que ser consumido. La grosura, lo mejor para Dios, ahí en el altar del holocausto, lo que sobraba, no te lo comas, eso afuera del campamento y quema lo que se consuma. Del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, ¿recuerdas esa sangre que hablábamos ahorita dentro del santuario? Dice, esos cuerpos son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y eso es a lo que se refiere aquí. También Jesús padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Jesús fue sacrificado por nosotros. Y eso sucedió en la cruz. Él padeció en Jerusalén, en la ciudad. Fue golpeado. Se burlaron de él, pero fue llevado fuera del campamento donde murió en una cruz. Y todo esto delante de los sacerdotes que conocían Levítico 4, que entendían su pecado, que tenían que ser así y no pudieron ver a Jesús. ¿Te das cuenta de eso? Era una sombra de lo que iba a venir. Vamos a regresar a Levítico 4. Dice el verso 13, si toda la congregación de Israel hubiera errado y y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer y fueren culpables. Entonces aquí ya está hablando del pecado de todo el pueblo en general, ¿verdad? Ya habló del pecado del sacerdote, aquí habla del pueblo en general. Este era el sacrificio por el pecado de todo el pueblo, un pecado colectivo, digámoslo así. Esto no quiere decir que Dios sería injusto en culpar a todos del pecado de unos cuantos, sino que el pueblo podía llegar a pecar contra Dios de una manera grupal. Si eso ocurría, aquí estaba la solución. Había forma de poder arrepentirse juntos. Y es a donde apuntaba ahorita lo que leíamos en Hebreos. Dice el verso 14, aquí nos va a explicar cómo se llevaba a cabo ese sacrificio. Luego que llegue, verso 14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. ¿Te das cuenta? Este sacrificio es similar al sacrificio del sacerdote. La sangre tenía que ser esparcida en los mismos lugares, ¿no? El sacerdote tenía que hacer con el becerro lo mismo que hizo con el becerro que le ofrecía. Como el pecado del sumo sacerdote podría comprometer a todo el pueblo, la ofrenda por su pecado era la misma que la del pueblo. Un becerro, es el mismo animal que se pide, un becerro. Y tenía que identificarse, el sacerdote tenía que identificarse de esa manera aún con el pueblo. Dice, ahorita vamos a ver algunas cosas que mencionaba. Importante lo que menciona, ¿quiénes eran los que ponían la mano sobre el becerro aquí? Los ancianos, ¿verdad? Dice ahí, y los ancianos de la congregación pondrán su mano sobre la cabeza del becerro. En otro momento era el sacerdote, aquí son los ancianos representando a toda la congregación. ¿Sí te das cuenta? Muy, muy similar al del sacerdote, pero con ciertas variaciones como esa, ¿no? Porque era lo que significaba ese sacrificio. Verso 22 dice, cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, y aquí ya habla de otra persona que es el jefe. La palabra jefe se refiere a una persona en posición de autoridad, está hablando de eso. Podrían ser jefes de las tribus o algún principal de las casas paternas, como se menciona más adelante, los jefes de cada familia, ¿no? Y habla de esas personas. Por ser una autoridad, ellos no estaban exentos de pecar contra Dios, y mucho menos exentos del sacrificio por el pecado. Ellos también necesitaban. Y eso nos habla de eso. El pecado para la humanidad es universal. Todos hemos pecado. Todos pecamos. Por lo tanto, todos necesitamos de esto, de redención, de un sacrificio. Y es lo que nos empieza a enseñar. Empieza por los sacerdotes, la congregación, y ahora los jefes. No porque seamos servidores de Dios, porque seamos ministros, quiere decir que nosotros no estemos exentos de pecar. Eso es un grave error. Pensar que un ministro, que un sacerdote, bueno, en este caso ya un pastor, no peca, es un error pensar de esa forma. Y creo que muchas veces es algo que ha afectado a la iglesia. ¿En qué sentido? En que la misma iglesia pone esa carga en un hombre. Usted no puede pecar. Sí, lo entendemos y es verdad. Te estás representando a Dios delante de la nación. Por lo tanto, tienes que vivir una vida de santidad que sea un ejemplo para los demás. Pero sería absurdo y creo que muy prepotente de nuestra parte como ministros decir que nunca pecamos. Eso está mal. Eso es un error. Todos necesitamos de salvación, todos necesitamos de gracia. Seamos quien seamos. No estamos exentos de eso. Sacerdotes, como vemos aquí, jefes, todos necesitamos de eso. Un sacrificio por el pecado. Vamos a ver la siguiente parte. Verso 23. Dice, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Entonces nos dice cómo va a llevarse a cabo este sacrificio por los jefes, ¿no? La ofrenda por el pecado de un jefe, vemos que no era un becerro, era un macho cabrío, era diferente. En esta ofrenda también, la sangre de la víctima no era introducida en el tabernáculo, ¿te diste cuenta? Es más, no era presentada. Cuando dice, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo mismo que hace el sacerdote, lo mismo que hacen los ancianos en el pecado de la congregación, tienen que identificarse con el animal. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. El animal que se degollaba, que degollaba el sacerdote o los ancianos representando al pueblo, no era en ese lugar, eso era en el frente del tabernáculo, la puerta del tabernáculo. Este probablemente, no sé exactamente dónde era, pero probablemente era en el altar. O sea, no era en ese mismo lugar, en otro lugar diferente. Entonces, en esta ofrenda, la sangre de la víctima no solo era degollada en un lugar diferente, sino su sangre era esparcida en otro lugar, no era dentro del tabernáculo, como en el caso de la ofrenda al sumo sacerdote y de la congregación, sino que se aplicaba en los cuernos del altar del holocausto, que era el altar que estaba fuera, donde estaba toda la congregación, donde estaba el atrio del tabernáculo, y el resto se derramaba en la base del altar. Era importante porque se ponían los cuernos en este caso, ¿no? Porque era público, todos podían ver eso. La grosura, como vemos aquí, era quemada en el altar como en las ofrendas de paz sobre el altar del holocausto de la misma manera. Pero aquí no nos dice qué pasaba con el resto del animal, como con el sacerdote y con la congregación, que era sacada fuera del campamento. ¿Qué sucedía con el resto del animal? La respuesta la tenemos en el capítulo 6, de aquí de Levítico. Unos ojos ahí adelante en tu Biblia. En el verso 24, nos dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esa es la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda, ¿cuál ofrenda? Por el pecado, la que estamos viendo ahorita. Delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. ¿Te das cuenta qué va a hacer con esa ofrenda? La comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. ¿Te das cuenta? Toda la carne que quedaba de este sacrificio de pecado era para el sacerdote. Solamente la carne cuya sangre entraba en el tabernáculo no podía comerla. El propósito del sacrificio por el pecado era expiar las faltas, ¿verdad? Los errores, las fallas, el pecado. Por lo tanto, no se permitía que la persona que ofrecía el sacrificio comiera la carne del animal, pero sí se daba al sacerdote una porción por su ministerio. De ahí el dicho, más adelante, el sacerdote come los pecados del pueblo. El sacerdote debía de comer la carne en el lugar santo como señal de que el pecado había sido perdonado. Pero eso no ocurría cuando el pecado era suyo. Con el sacerdote y con la congregación era diferente. En los dos casos, el sacerdote era quien ofrecía la ofrenda, ¿recuerdas? Era su propia ofrenda y por lo tanto no podía consumir nada de ella. Y en la segunda era la ofrenda que ofrecía la congregación a la cual pertenecía y por eso también era su ofrenda y no podía comer de ella. Pero cuando era ofrenda de otro, como lo estamos viendo como el jefe, o vamos a ver más adelante como cualquier individuo de la congregación, entonces sí podía comer de ella. Es por eso que en las dos primeras ocasiones el resto del animal no era consumido por el sacerdote, sino consumido fuera del campamento por el fuego. Esa es la diferencia. El sacerdote no podía beneficiarse con su pecado comiendo el sacrificio que él mismo había ofrecido. Y recuerda, él ofrecía su sacrificio personalmente y grupalmente en la congregación. Por eso no podía comer en ese momento la carne, todo lo que quedaba, y tenía que quemarlo fuera del campamento. Pero en ese caso, con el jefe y con los congregantes individuales, lo que quedaba sí era para él. ¿Ok? Verso 27 de Levítico 4. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, y aquí ya vemos el ciudadano como individuo. Él también tenía responsabilidad ante Dios. De repente, como que hasta tomamos este sentido, ¿no? De que, pues el sacerdote ya hizo expiación por toda la congregación, ya no tengo que hacer expiación por mi pecado. Y Dios dice, no, cada uno tiene que hacer expiación por su pecado, ¿verdad? Y esa es una verdad aún para nosotros. Una verdad aún para nosotros. En todos los sentidos. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, donde Dios le da una promesa a una persona en particular. Y le dice, cree, y tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Y es un error tomar esa promesa para cada uno de nosotros. Esa promesa fue para una persona en particular. ¿Por qué? Porque entonces piensa de esta manera. Uno puede hacer expiación por los pecados de muchos. No, cada uno tiene que hacer expiación por su propio pecado. Un sacrificio por cada uno. Pensar que, bueno, pues si yo creo, ya mi familia va a ser salvo. Entonces tú hiciste eso, tú creíste por ellos. No, cada uno tiene que creer. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que Dios nos está diciendo aquí. Es tan claro como eso. Ninguno podía decir y esconderse en medio del grupo y fingir inocencia y decir, bueno, ya hice sacrificio por todos, pues yo ya la libré. No. Si tú reconocías, entendías, porque aquí dice, fíjate lo que dice. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se ha de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, o sea, si tú ya te diste cuenta que cometiste un pecado, tienes que confesarlo. Tiene que haber un sacrificio. Y eso es personal, como lo estamos viendo aquí. Dice, su ofrenda, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Muy similar a como es con los jefes, ¿te das cuenta? Solo que aquí es personal. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. La diferencia es que en ese sacrificio se daba una cabra, como dice ahí, ¿no? Ofrecerá una cabra. Y dice en el verso 31, me quedé yo, ¿verdad? En el verso 32, y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y él y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Entonces, aquí la diferencia es que un individuo también, si no podía o no tenía una cabra, podía hacer su expiación con un cordero. Pero este cordero dice que tenía que ser hembra sin defecto, como los demás animales, ¿no? Ahora, con esto vemos que el privilegio trae responsabilidades. Diferentes animales. El sistema de sacrificios en Israel destacó estos principios. A más autoridad, más responsabilidad. Siempre ha sido así. Y por tanto, un sacrificio tiene que ser más costoso. Por ejemplo, el sacerdote y el pueblo era un becerro, ¿verdad? Para el jefe era un macho cabrío. Para un individuo era una cabra. O si no tenía dinero, entonces podía ser un cordero, que era más económico. De esa forma, debido a la posición menos importante, pues la persona podía ofrecer algo más económico. Pero el principio es ese. La responsabilidad que tenemos, el llamado que Dios nos ha dado, implica responsabilidad. Y por un lado lo veíamos ahorita, nadie está exento de pecar, aún siendo un ministro, un pastor. Pero por otro lado vemos el otro lado, muchas personas no quieren seguir el llamado de Dios porque huyen de esto. No, es que es mucha responsabilidad eso. Pues sí, pero no importa la responsabilidad, importa quién te está llamando. Y aun si no decides obedecer, pues estás pecando contra Dios, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Pablo, le es pecado. Entonces, no tengas miedo, si Dios está llamando a algo, claro, va a haber responsabilidad, pero no temas. Dios te da la capacidad, y aun si fallas, pues va a haber una oportunidad, un sacrificio que Dios ya hizo por nosotros, ¿verdad? En Cristo. Todos tenían oportunidad de hacer un sacrificio por su pecado. Eso es lo que nos dice aquí. La persona más pobre, realmente entonces, porque tú decías, oye, pero pues, ¿y un pobre cómo le hacía? ¿Qué tal si no tenía ni un cordero? Bueno, antes de eso déjame leerte, lo vamos a ver la siguiente semana, capítulo 5 en el verso 7, fíjate lo que dice. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. O sea, no había pretexto para decir que no podías. Cualquiera. O sea, la persona más pobre económicamente podía ofrecer sacrificios. Por lo tanto, la persona más pobre que esa persona, es la que no quiere reconocer su pecado. Porque no habría otra forma de decir no puedo hacerlo más que no reconocer tu pecado. Realmente esa es la persona más miserable en la tierra, la persona que dice, no, yo no he pecado, yo no peco. Decide vivir en su miseria. ¿Te das cuenta de eso? Dios ha provisto, da provisión para todos. Bien, este sacrificio por el pecado, lo que veíamos ahorita, es un sacrificio que Dios nos permite hacer o le permite hacer al pueblo en ese momento para que pudiera acercarse a él por su pecado, por su falla, por su error. Y Pablo tiene este mismo sentido, esta misma palabra, sacrificio por el pecado, cuando escribe en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y tiene ese sentido, lo hizo sacrificio por pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo, nuevamente Cristo representa ese sacrificio por nosotros, por el pecado de nosotros, no importa quiénes seamos. Cristo murió por nosotros, Cristo fue sacerdote, ¿recuerdas? Como el sacerdote tenía que ser su pecado, pero sin pecado. Sin embargo, fue sacerdote y sacrificio por nuestros pecados. Fue lo mismo, sacerdote y sacrificio. Él pagó por los pecados tanto de los sacerdotes como del pueblo, ¿recuerdas? Fíjate lo que dice Hebreos, acompáñame a Hebreos, vamos a estar viendo un pasaje ahí. Hebreos 7, verso 23. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, hablando de ese sacerdocio levítico. El escritor de Hebreos no sabe quién fue, algunos dicen que fue Pablo, otro que fue Apolos, pero sin duda fue una persona que conocía los sacrificios del Antiguo Testamento, conocía el sistema levítico, el sistema de sacrificios levítico, lo conocía, y él sabía esto. Esos sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, simplemente eso. Al fin y al cabo eran pecadores y morían, y no podían continuar ejerciendo su labor como sacerdotes. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Sacrificio, ¿recuerdas? Acercamiento. Viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el gran sumo sacerdote. Fue el que cumplió todas estas cosas. Dice el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿no es cierto? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Esos sacerdotes que van a empezar a ejercer aquí en Levítico el sacerdocio, van a morir. Un día van a morir, ¿por qué? Porque a pesar de que hacen sacrificios por el pecado, están muertos por el pecado, físicamente van a morir. Y Jesús por eso hace hincapié en esto, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Vamos a ver más adelante, el sumo sacerdote tenía que hacer ese sacrificio para poder entrar al lugar santísimo, y con el riesgo de no haber pecado antes, porque podía quedar muerto en el lugar santísimo, ¿verdad? Por eso dice, Jesús no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, el sacrificio por el pueblo, ofreciéndose a sí mismo. Salió fuera del campamento, ¿recuerdas? Porque la ley, ¿por qué salió fuera del campamento? Porque pues no era su pecado, era el pecado del pueblo, como vimos la congregación. Dice el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, como te decía al principio. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cristo es el gran sumo sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote que nos convenía. Cuando los ancianos de Israel, los judíos, hablando del tiempo de Jesús, el sumo sacerdote, todo el Sanedrín, ¿recuerdas? Pusieron las manos sobre Jesús. Cuando lo arrestaron, cuando lo atraparon, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos no pudieron ver lo que estaba sucediendo frente a sus narices. Jesús es la ofrenda por el pecado. No se dieron cuenta que estaba sucediendo eso. La sangre de Jesús fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia del Universo. Y el hombre que lo acepte como Salvador es declarado justo por gracia. De esa manera. Adelante en Hebreos, pero el capítulo 9, dice el verso 11, fíjate lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, tabernáculo de Dios, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. ¿Te acuerdas cuáles eran? ¿Era la sangre que entraba en el tabernáculo? ¿La de los becerros? Dice, ni los machos cabríos, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, no al lugar santo, sino en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús vino a cumplir todo esto, para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios y mantener esa comunión y poder servir a Dios como dice el texto, con ese propósito. ¿Por qué te estás acercando a Dios ahora? ¿Qué estás buscando al creer en Jesús? Significa esto. Cristo entró como el gran sumo sacerdote de la iglesia al lugar santísimo celestial. Con su propia sangre y con ella firmó el documento de nuestra eterna redención. Es lo que dice Hebreos. Todo el que acepte su sacrificio expiatorio en su favor, obtiene perdón y redención. Ya no es seguir buscando de qué manera o cómo hacer sacrificios. Ya los sacrificios levíticos ni siquiera se pueden hacer. Ya no hay un altar, ya no hay un tabernáculo. ¿Por qué? Porque Cristo vino. Porque Cristo está presente ahora. La sangre aplicada sobre los cuernos del altar, como leamos, del incienso, son símbolos de la intercesión de Cristo en nuestro favor. Cuando Jesús murió por nosotros, intercedió por nosotros, y no solo eso, Él sigue intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Es el gran sumo sacerdote que tenemos. ¿Recuerdas que vimos diferentes sacrificios por el pecado? No porque de acuerdo al pecado, sino de acuerdo a la persona, ¿recuerdas? El sacerdote, la congregación, el jefe, el individuo. Mostrándonos una cosa, la necesidad de todo el pueblo, de todos por su pecado. Y lo mismo es con nosotros, todos hemos pecado. Y todos necesitamos de un sacrificio. Y ese sacrificio es Jesús. Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos necesitamos de redención, de perdón. El día de hoy ya no es a través de estos sistemas sacrificiales. Es a través de un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo. Es a través de eso. Reconocer tu pecado. Y aceptar la redención que Cristo nos ha dado. Quiero terminar con un pasaje en Primera de Juan, si me quieres acompañar ahí. Primera de Juan capítulo 1. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, el apóstol Juan está hablando a creyentes, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta? La sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no es a nosotros. Es así de sencillo. Cuando una persona dice, no, yo no he pecado. Yo no he cometido pecado. No estás engañando a Dios, estás engañando a ti mismo. No estás reconociendo realmente lo que necesitas. Reconocer que eres pecador, que necesitas de un Salvador. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocerlo, dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados. O sea, si andamos en la verdad, en la luz, y podemos decir, sí, soy un pecador, he cometido pecado. Si confesamos nuestros pecados, entonces, ¿qué sucede? Él es fiel y justo. No soy yo, no es mi mérito, no es que ya me porté bien, no es que hice algo bueno, no. Yo no quise fue reconocer, sí, es cierto, Dios, soy un pecador. ¿Te das cuenta? Eso es lo único que Dios quiere. Mucha gente dice, no, deja que me limpie un poco mi pecado y voy a la iglesia, voy al Señor. No te vas a limpiar tú de tu pecado. Necesitas reconocer tu pecado y entonces venir al Señor. Y Él es fiel y justo. No, tú no eres nada. Tú eres un vil pecador. Reconócelo. Entonces vas a poder ver cómo Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por nosotros. Porque Él dio su sangre por nosotros. Porque Él hizo ese sacrificio de pecado por nosotros, ¿lo ves? ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Más fácil, no tienes que tener un becerro y llevarlo y degollarlo y poner su mano. Ya no tienes que hacer nada de eso. ¿Qué tienes que hacer? Creer el Evangelio, creer que eres pecador. Porque el Evangelio solamente es para pecadores. ¿Verdad? El Evangelio no es para personas que son justas, porque el Evangelio es la justicia de Dios. Es lo que nos muestra el Evangelio. Jesús dijo, yo no vine por los sanos, yo no vine por los justos, vine por los enfermos, por los pecadores. Entonces ahí está, algunos son justos y otros no son justos. No, todos somos injustos. ¿De qué está hablando Jesús? De aquellos que reconocen su condición. Aquellos que dicen, sí, soy enfermo, soy un pecador. ¿Sí te das cuenta de eso? Está hablando de eso, aquellos que reconocen. Los que dicen, no, a mí no hay pecado, está mintiendo, hay pecado en él, está engañándose. ¿Y sabes qué es lo peor? Como lo vimos. Ningún sacrificio va por ayudarle, ni siquiera al de Jesús. Y no porque Jesús no quiera, sino porque esa persona no lo quiere. No está reconociendo su necesidad de un Salvador, que es Jesús. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Hasta dónde llegamos? No solamente nos engañamos, decimos, tú eres mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Lo que necesitamos delante de Dios es reconocer nuestra condición donde estemos. Dios ya conoce, ya sabe dónde estamos. Solo quiere que confesemos. Confesar, la palabra confesar es hablar la misma cosa. Estar de acuerdo. Y si Dios dice, eres un pecador, tú tienes que decir, sí, soy un pecador. Eso es lo que está diciendo. Dice el verso 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entender esto te va a dar el sentido del pecado y te va a ayudar a ya no vivir en el pecado, ¿te das cuenta? Es lo que está diciendo. Y si alguno hubiere pecado, porque sí, o sea, podemos seguir teniendo esos pecados de error, como veíamos, sin hacerlo de una forma intencional. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Te das cuenta? Es la gracia de Dios. Y para nosotros, si tú no has puesto tu fe en Cristo y no lo has podido ver así, como lo estamos viendo aquí, como ese sacrificio, como un glorioso Salvador, yo te animo a que lo hagas el día de hoy. Que el día de hoy reconozcas tu pecado. Que puedes decir, Señor, sí, soy un vil pecador. O sea, ya viéndolo en serio, así viendo tu ley y entendiendo quién eres, no puedo hacer nada por mí. Necesito ayuda. Necesito de un sacrificio. Y entonces vas a poder ver a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vas a poder abrazar esa verdad. Eso es lo que nos enseña el sacrificio de paz. El sacrificio, perdón, de pecado. Jesús murió. ¿Recuerda lo que significaba pecado? Errar en el blanco. Jesús murió en la cruz. Para que tú y yo ya no erráramos. Para que tú y yo pudiéramos ahora dar en el blanco por el cual Dios nos hizo. Para Él, para su gloria. Solo necesitamos confiar. El día de hoy, confiar y creer en esa verdad. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Una vez más nos recuerdas lo que Cristo hizo por nosotros y te agradecemos, Señor. Es cierto cuando Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Y lo podemos ver, Señor. Aún en esos libros que a veces leemos y no entendemos, Señor, podemos ver a Jesús. Y gracias porque nos has dado ese entendimiento. Gracias porque tú fuiste, Señor, quien abrió nuestros ojos. Porque un día estábamos así ciegos a nuestro pecado. Y vivíamos en él, sin darnos cuenta. Y nos justificábamos en nuestra mente, nos creábamos situaciones y justificaciones que solo servían para nosotros, Señor. Pero delante de ti, Dios, somos pecadores. Tú abriste nuestros ojos, Señor, y nos permitiste entender esto, Señor. Un día estábamos como esos líderes religiosos, los fariseos, los ancianos, sacerdotes judíos, que tomaron a Jesús y lo llevaron a una cruz. Así estábamos ciegos y no podíamos ver lo que hiciste por nosotros, pero ahora, Señor, es muy claro para nosotros. Tú eres ese sacrificio para perdón de pecados. Tú fuiste quien padeció por nosotros y aún fuiste aquel que murió fuera de la ciudad, fuera del campamento, Señor, llevando nuestro pecado en la cruz. Te damos gracias, Señor. Gracias porque esa es la única forma en la que el día de hoy podemos acercarnos a ti con confianza, por medio de ese gran sumo sacerdote que es Jesús. Te damos gracias, te damos toda la gloria. Ayúdanos a poder vivir y entender eso. Somos hombres débiles, que seguimos fallando, seguimos pecando, Señor, pero tu gracia está ahí. Y no es una licencia para pecar, es gracia que nos levanta, que nos ayuda a ser hombres y mujeres, Señor, que te honren y te agraden. Es lo que queremos. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por bendecirnos. Llévanos con bien a casa y haz tu obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.